Va 3, 2, 1, cue.
A recording in progress.
Yo creo que sí, como hacerlo como un poco más, más radiofónico, ¿no? Es como...
Estúpido y sensual podcast. Espérame, déjame ponerle pausa porque el gato está...
Espérame, ¿soy el güey de las nieves?
Ok. Empiezo de nuevo.
La.
Bye.
Bye. Ayer me iba a salir mi Zoom.
No mames.
Muy bien, saludándote después de un mes. Este mes hay sí. Que aclarar que, como van a notar, no hubo capítulo en octubre, pero no es porque no tuviéramos nada planeado. De hecho, ayer el capítulo estaba completamente estructurado, pero Zach se enfermó por tomarse las frías. Pues como ya vive de su voz, así como pues no pudimos grabar, ¿no? Pero entonces lo que vamos a hacer es que el capítulo de octubre lo vamos a pasar a diciembre. Y hoy tenemos un capítulo muy especial, Zach, que es acerca del Mundial, que empieza ya mañana.
Cabe mencionar que Lalo y yo somos fans del fútbol, entonces pues no podíamos dejarlo de lado. Y para conmemorar este episodio, también, como en todos nuestros episodios, tenemos a un invitado, pero este formato va a ser un poquito diferente porque nuestro invitado nos va a acompañar todo lo largo del episodio.
Sí, claro. Hoy nos acompaña un amigo que conozco desde la prepa. Él se llama Juan Carlos. Él es co-conductor del podcast Ecatepunks. Ya les hemos recomendado ese podcast. Por ejemplo, cuando hablamos de Coacalco, también les hicimos la recomendación del podcast. Y bueno, Juan Carlos nos acompaña hoy para hablar de este tema del Mundial, siendo él también un conocedor del tema futbolístico. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido.
Hola Lalo, hola Zach, no, muchas gracias por la invitación y pues parece que hasta que se nos hizo grabar juntos, ¿no? Ya es que teníamos la idea desde el año pasado, ¿no? En tiempos pandémicos, pero ya por fin se dio y la verdad pues sí, qué mejor tema que este del Mundial, que yo también soy así bien futbolero. Sí, pues también aprovechando para hacer el comercial, ¿no? Igual ahí nos pueden buscar con Ecatepunks ahí en todas las plataformas, estamos subiendo episodio regular, bueno, ahorita ya por cuestiones de tiempo, así una vez al mes, pero ahí que quieren dar una escuchada, pues más que nada es comentar la vida cotidiana, ¿no? De la gente que vivimos cerca de la Ciudad de México, pero pues no somos considerados ni provincia ni capitalinos, pues esa especie de fenómeno que existe aquí, la llamada zona metropolitana, y sí, ojalá nos puedan escuchar, y repito, gracias por la invitación, Zach y Lalo.
Es el crossover más esperado por toda Latinoamérica Unida, ¿no?
Así es.
En el ámbito de los podcasts. Pero, oye.
O sea, la reunión de Blink 182, ¿eso qué?
Sí, exacto.
Te dio ya este pedestal podcast y Ecatepunks. A ver, supéranos, Marvin, Atrévete a hacerlo.
No. Oye, pero antes de entrar al capítulo, siempre, Juan Carlos, también tú podrás comentar sobre ese tema. Siempre hacemos como... Igual, nuestros capítulos son mensuales. Y siempre hacemos como, ¿qué ha pasado en el mundo en este mes? En este caso, en estos dos meses. Y yo, por ejemplo, traigo tres puntitos que los quiero comentar brevemente y que me den sus opiniones. El primero, que concluyó un torneo más de la Liga Mexicana. Y bueno, ganó Pachuca. Y también confirmamos que Dani Alves vivió más terremotos que victorias con los Pumas, ¿no?
Terremotos 2, victorias 1, básicamente.
Y bueno, el segundo es que los senadores en México ayer, antier, hace unos días aprobaron la reforma, bueno, una propuesta que busca ampliar el tema de las vacaciones. Ese será un buen episodio para hacer después, contrastar cómo está el tema de las vacaciones, por ejemplo, ahí en Francia, cómo está en otros países. Y bueno, que sea por unanimidad, porque pues quién iba a ser el diputado, pues ahora sí iba a arriesgar su carrera política votando en contra, ¿no? Por esa propuesta. Y el otro de los temas es que por fin, bueno, digo por fin porque pues, pobre señora, falleció hace unos días, unas semanas, la supuesta mamá Coco, porque ahora con el tema de Día de Muertos, el capítulo pasado, Juan, hicimos el año pasado, perdón, hicimos un capítulo sobre Día de Muertos y mencionamos el tema de esta señora, que se llamaba Doña Salud Ramírez, una señora de más de 100 años, de Michoacán, y que su familia le estuvo explotando muy cañón, sobre todo a raíz de que salió Coco, ¿no? Porque decían que mamá Coco estaba basado en su abuelita, ¿no? Pero pues ya hablamos ampliamente de ese tema hace un año, así que les recomendamos que escuchen nuestro capítulo de YouTube. Pero pues bueno, esos eran los temas que yo quería proponerles.
Tres temas un poquito menos densos que los de la vez pasada, ¿no? La amenaza nuclear, de guerra nuclear, sigue ahí espantándonos con el petate del muerto, pero ha bajado un poco la tensión, o al menos eso dicen. La inflación está por los cielos en todo el mundo, Europa no es la excepción. Y pues nada, como estuve enferma, he estado un poquito desconectada de las noticias.
Pero pues igual, básicamente igual ha estado tocándose lo que es de la guerra, bueno, la tensión que hay entre Rusia, ¿no? Igual, bueno, los misiles que siempre de parte de Corea del Norte, Corea del Sur, como que ahí yo también hago mis ejercicios militares, ¿no? Yo la verdad,
¿sí?
Esperaba esa parte, bueno, nosotros ya apostando por el mundial, pero pues, a ver si llegamos.
Sí.
ya casi damos por hecho, ¿no? Que se juega el mundial, que esperamos que así sea. Pero sí, de repente como que salen noticias muy, muy extremas.
Bueno. Ahora sí, no sé qué les parezca que pasemos a lo que nos truje para este capítulo, que es el Mundial de Qatar 2022.
Vamos.
Que ya empieza el día de mañana. Pues bueno, yo voy a partir. El capítulo está estructurado en tres partes. Primero vamos a hablar de lo deportivo, lo meramente deportivo. Después vamos a hablar de cosas anecdóticas que yo, Sanité, Juan Carlos recordamos de los mundiales y de cuando éramos niños y nos tocó llegar desvelados después de ver el Mundial de Corea-Japón. Y por último vamos a hablar de algunos temas ya más polémicos que tienen que ver con la organización y que tendrán que ver con el desarrollo del Mundial pues en un país como Qatar, ¿no? Que tiene pues, una cultura que puede ser muy contrastante con lo que ha sido el desarrollo en otros mundiales, ¿no? Más occidentalizados, ¿no? Bueno, yo empezaría, pues obviamente, el mundial, decimos, comienza mañana 20 de noviembre y termina el 18 de diciembre. Esto es ya en la tercera o cuarta posada, ¿no? Ya en época de Adviento. Tiene su explicación porque, pues en Qatar las temperaturas son altísimas y si lo hacían en verano, como siempre suele hacerse el mundial en junio o julio, pues se nos fallecen, ¿no? Y todos los jugadores, hasta el público, si al público seguramente le hubiera dado insolación, imagínense a los jugadores que iban a estar ahí 90, 120 minutos en un partido, ¿no? Entonces, en esta época de invierno, según dice la FIFA, por ahí en Qatar ya las temperaturas están entre 20 y 30 grados, entonces es un poco más agradable para jugar al
fútbol, ¿no? ¿No? Digamos.
Son 32 equipos, este es el último mundial, Juan, quizá aquí podríamos abrir la polémica, este es el último mundial de 32 equipos, ¿no? Porque ya después de este van a ser 48, básicamente por el cochino dinero, ¿no?
El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero.
Y ahora sí que mugre dinero nos va a cambiar todo. Y sí, yo creo que es que digamos último mundial entre comillas, ¿no? Porque considero que el último mundial, digamos, en estado puro, pues fue el de Rusia, ¿no? Con los 32 equipos, en verano, o sea, en Europa, o sea, digamos que era lo más clásico, ¿no? Yo siento este
la ya Vladimir Putin aprueba este mensaje.
Ya, ay, caray, ella me llevó una carta de Rusia que quiere ser mi amigo. No, pero digamos que en Qatar sí está como que esta cosa extraña, ¿no? El mundial celebrarse en noviembre, los equipos en plena temporada los van a frenar, o sea, es un mundial atípico, o sea, la verdad, y también mencionar que es el primer mundial que se celebra en un país musulmán, la primera vez.
¿Y no sienten que el mundial de Qatar como que no ha llamado tanto la atención? Porque yo en anteriores mundiales, en el de Rusia, pero sobre todo en el de Brasil y Sudáfrica, ya un mes, dos meses antes, ya todo era el mundial, ¿no? Todo se sentía en las calles, ¿no? Y ahorita ya, digo, al momento que estamos grabando faltan 15, 14 días y...
Y no se siente.
Como que no hay mucha emoción, ¿no?
Definitivamente. Aquí en Francia, a muchas ciudades han boicoteado, entre comillas. Han dicho que no van a hacer fan zones, que no van a poner pantallas gigantes para transmitir los partidos. Entonces sí es una cosa un poquito extraña, además de que el tiempo, o sea, así como que en noviembre el mundial es como que extraño, ¿no? Porque además en Europa además hace mucho frío, entonces no es como que salir a ver los partidos del mundial, juntarte con tus amigos, etcétera, etcétera. Entonces sí hay un poco este ambiente un poco extraño.
Eso lo hablaremos ya en la tercera sección. Le voy a proponer un ejercicio. A ver, voy a mencionar hablando ahorita que eran los 32 equipos, voy a mencionar los grupos del mundial y ustedes me van a decir quién pasa. En primera, ya después okay. Hablaremos de quién creen ustedes que va a ganar el mundial y qué tan pronto va a perder México.
¡Cuidado! ¡No puede ser! ¡Maldita sea! ¡No puede ser!
Voy a dejar al último el grupo de México, el grupo C, porque ese va a ser el más interesante por obvias razones, ¿no? De nuestros corazoncitos mexicanos. A ver, ahí les va, el ejercicio es quién pasa en cada grupo, ¿va? A ver, grupo A, Qatar, Ecuador, Senegal y los Países Bajos. Ahí, ¿quién pasa? Yo nada más los voy a mencionar, a ver, ustedes díganme quién pasa.
Yo digo que pasa Senegal y los Países Bajos.
¿Cuál?
Ah, no, qué mensa, Qatar, porque tienen que pasar Qatar. Qatar y Senegal.
No.
Puerta apuesta, puerta apuesta, y está dejando para a Países Bajos.
Sí.
Igual, bueno, igual yo considero. Bueno, yo sí siento que pasa Países Bajos, ¿no? De hecho, me sorprendió el grupo de Qatar. Yo pensé que se lo iban a acomodar más fácil. Pero no, o sea, de hecho, si tú analizas el grupo fríamente, está el Qatar, bien o mal es campeón de Asia. Está Senegal, que es campeón, el actual campeón de África, está Mané, Holanda, que nunca lo puedes descartar, y Ecuador, que quizás de las selecciones sudamericanas que se clasificaron, pues nada más, entre comillas, bajita, ¿no? Todos sabemos cómo está de bestia la eliminación ahí en Sudamérica, pero pues igual, yo analizando todo, siento que sí pasa lo que es Países Bajos y Senegal. Siento que, bueno, mucha parte se va a definir en el partido inaugural, entre Qatar y Ecuador. Si Qatar llega a ganar, siento que sí le podría dar batalla a Senegal. Si no consigue el triunfo, no veo forma, o sea, porque no le va a poder ganar a Holanda. No le va a poder ganar. Y Senegal, bueno, sí, bueno, los equipos africanos son muy, por llamarlo así, son muy gitanos, ¿no? De hecho, en el mundial pasado ningún equipo africano clasificó a octavos de final. Todos se quedaron en la orilla. En fase de grupos, aquí yo considero que el más fuerte de los africanos es Senegal.
Esté rápido, vamos a ver si aproveche eso.
Pero sí, yo me quedo con eso, con Países Bajos y Senegal.
Coincido. A ver, en el grupo B. En el grupo B está Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. Zach, ¿por quién? ¿Qué crees que pase?
Inglaterra y Estados Unidos.
¿Juan?
Yo mis gallos igual, pues, no siento que es Inglaterra ahí. Los otros tres países están parejos, de Estados Unidos, igual, ¿no? Que trae su generación dorada, mucho joven en Europa, Irán, que para mí siento que puede ser ese equipo que nadie pela, pero es muy incómodo, ¿no? De hecho, apenas en los partidos de octubre, pues le ganó Uruguay. Y Gales, no sé, a pesar de que es un país europeo, ¿qué crees que no siento que vayan a pasar de grupo? O sea, no.
Es que es una generación vieja, la de Gales.
Sí.
trae a Gareth Bale, ya tiene 30 y tantos años, y a
hasta Ramsey, que cada vez que mete gol se muere alguien.
El que siempre mete gol y se muere alguien, sí.
Hachis.
Así que ojalá que no meta gol, por favor, ¿no? Viendo a los famosos.
Sí, 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 un fenómeno muy raro, ¿no?
Yo voy a irme por la segura, yo digo que pasa a Inglaterra y Estados Unidos.
Yo me la juego con Inglaterra e Irán. Ahí me la juego.
Va. A ver, saltémonos el grupo C, digo, dejemos al final. A ver, grupo D. ¿Ah? Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. ¿Sac?
Yo creo que pasa a Francia, pero le va a costar. No ha estado jugando en su mejor nivel. Y
a ver, ¿puedo?
Yo digo que Túnez.
A ver, Juan.
Aquí sí siento que Dinamarca se lleva el grupo, güey.
¿Crees?
Lo veo muy fuerte.
Bueno, sí,
le ganó a Francia. Y aparte a Francia, siento, no sé cómo está ahí el ambiente en Francia. No sé, yo he visto como que mucha disputa interna por Mbappé, de que no se ha querido tomar las cosas con el equipo por cuestiones comerciales, como que no sé qué le pasó a Mbappé, de que a partir de que le dieron mucho poder en el Paris Saint-Germain, pues como que ha estado un poco distante, ¿no? Dicen que se sube en el ladrillo, obviamente gasta mucho dinero, ¿quién no se va a subir en ese ladrillo? Pero siento que ahí, no sé, yo siento que mi percepción es esa, ¿no? Que pasa Dinamarca primero, Francia segundo, y Australia y Túnez, y no siento que puedan hacerles batalla. Ahí sí no.
Coincido, porque además Dinamarca trae el factor emocional de Eriksen, ¿no? Eriksen sufrió un infarto, incluso murió, o sea, estuvo
en el campo, estuvo muerto
unos segundos en el campo y lo reanimaron ahí, sí, los servicios médicos y la contactación de los jugadores, ¿no? Sus compañeros y sus rivales incluso. Entonces yo creo que por ese factor emocional, y aparte qué valor de Eriksen volver a jugar, ¿no? Pues yo me retiraría, ¿no? Soy Goyín, ¿no?
Oye, entonces en México a quién hay que matar para que tengan ese valor emocional.
Pues casi ya se nos estaba yendo a Raúl Jiménez,
¿no? Otro, pues hay un jugador inglés, no me acuerdo el nombre, que también sufrió una fractura de cráneo,
sí.
Y declaró, oye, güey, no sé por qué Jiménez sigue jugando, yo me pasó eso y me retiré.
Sí.
O sea, puede ser.
Por ahí podría ser.
A ver,
entonces nos quedamos ahí, ¿no? Francia y Dinamarca. Isaac sí se fue con Francia. Túnez y Francia.
Va. Sí. A ver, grupo E.
Colonizado y colonizador.
El grupo E es España, Costa Rica, Alemania y Japón. Está difícil.
Yo creo que pasa Costa Rica. No en primero, pero nada más así de que se me viene a la mente, ¿no? Y España.
A ver, man.
Yo aquí sí veo favorito España. Alemania sí me está dejando muchas dudas, ¿eh? Incluso descendió ahí de la Nation League. Yo Japón lo veo muy fuerte, no sé por qué, siento que Japón sí puede ser caballo negro en este mundial, o sea, ha dejado buen sabor, igual, bueno, disputaron con México la medalla de bronce en Tokio 2020, da un seguimiento en el mundial de Rusia, de puro milagro, Bélgica les dio la vuelta, Japón iba ganando 2-0, Bélgica les dio la vuelta 3-2, o sea, yo siento que Alemania lo veo así con tumbos, no me convence a pesar de que es una selección fuerte. Siento que Japón nos va a sorprender y Costa Rica, pobrecito, ya que se hagan una limpia. No se supieron renovar.
Sí, creo que tal vez me quedé con esa idea del equipo.
Esa imagen. Sí, incluso no recuerdo si pasaron, si clasificaron a Rusia, ni me acuerdo,
Pero bajita la mano, Costa Rica es el equipo de CONCACAF que más lejos ha llegado en un mundial fuera de CONCACAF.
Ajá, lo de Brasil.
Sí, o sea.
Para todo el mundo lo sorprendió.
Sí. Pero como dices, esa generación se les hizo vieja. Keylor Navas, que ya está más para allá que para acá, digo, en el retiro, ¿no? Ya está más cerca del retiro que de su prime, ¿no? Como, yo, mira, ahí voy con Alemania y Japón. Y Alemania, para mí, se va a sacudir los fantasmas del Mundial pasado, que quedó eliminada en fase de grupos, y va a ir motivada por eso, bueno, es mi cuestión. Y Japón, como dices, por el tema de los Olímpicos y la generación joven que trae. Yo creo que esos dos. A ver, vamos con el grupo F. En este grupo está Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. También está difícil. A ver, Zach.
Ah, bueno, Bélgica, definitivamente. Bélgica trae buen equipo y trae muchas ganas y sed de venganza por lo que le pasó en el mundial pasado. Y no perdonan, son rencorosos. O sea. Bélgica. Y puede ser que Croacia, que se quedó con las ganas del mundial pasado y pues que venga con más enjundia. Yo pienso.
¿Juan?
Igual que Zach, siento que aquí sí está muy marcada la diferencia, ¿no? Bélgica, a pesar de que ya el equipo igual ya se hizo algo grande, siento que todavía pueden pelear. No los pondría así como en mundiales pasados, ¿no? Que sí los marcaban para llegar a final, semifinal. Ahorita siento que si Bélgica le alcanza hasta cuartos de final, pues de Hazard igual no ha jugado con el Madrid. De Bruyne anda en buen momento, pero en general el equipo ya se les hizo un poquito grande. Croacia igual, es que Croacia es muy gitano también. Sí, Croacia tiene dos vías. Si te pasa de grupos, te llega a semifinales. O la otra es que se te quede en grupos. O sea, es muy gitano. O sea, no conoce puntos medios Croacia. Pero pues igual siento que sí les alcanza. De Canadá, siento que Canadá ya al haberse clasificado, ya con eso más que suficiente. De hecho, de esas cosas curiosas, ¿no? Que ni siquiera la marca que los patrocina me parece que es Nike, ¿no? No les hizo,
playera.
No les hizo uniformes, o sea, porque no esperaban que clasificaran ese grado, imagínate. O sea.
Yo también coincido, Bélgica y Croacia. Pero, y decías de Croacia, que es muy gitano, y Croacia se parece un poco a Uruguay en ese aspecto, que son jugadores viejísimos, güey, o sea.
Ajá.
Son los mismos jugadores que tú veías en el 2006. O sea, ese grupo, mira, fue unánime, es el primero que hacemos unánime, Bélgica y Croacia, ¿no? Pasemos al grupo G. Está Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Yo también ahí soy, me voy a secundar a Juan Carlos, Brasil y Suiza. A ver, pasemos al grupo H. Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Bueno, la República de Corea, pues.
Portugal y Corea del Sur.
Yo siento que paso Uruguay y también Corea del Sur. Siento que Portugal, así que Cristiano se va a ir por la puerta de atrás, ¿eh? Porque siento que Cristiano sí no le va a alcanzar para pasar de grupos, o sea, no está en ritmo, obviamente pues, tuvo problemas familiares, pues, tuvo la pérdida de su hijo, que estaba en espera, o sea, tiene muchos problemas.
Es verdad,
sí lamentablemente por Cristiano, la verdad, o sea, nos quedará bien, nos quedará mal, pero pues, es una persona profesional, pero siento que se va a ir por la puerta de atrás.
Oye, y que este va a ser el último mundial tanto de Cristiano como de Messi, ¿no? Digo, no creo que lleguen al de México, Estados Unidos, Canadá, ¿no? O si llegan van a llegar como 41, 42 años, ¿no? O sea.
Sí, es un mundial de que muchos jugadores llegan al quinto mundial. De hecho, Cristiano llega al quinto, Messi llega al quinto, Andrés Guardado va a llegar al quinto jugando. Ochoa igual llegará a su quinto mundial, pero bueno, él empezó, nada más ha tenido actividad en Brasil y en Rusia. Pero sí, o sea, esa marca que se veía imposible, ¿no? De Tota Carvajal, luego los de Mateo, Rafa Márquez, pues ya, cada día son más. O sea, lo que llama la atención es que estos jugadores debutaron en el Mundial en el 2006. Imagínate ya cuánto tiempo pasó, ¿no?
Yo ahí voy a irse un poco. Ahí, para mí, sí avanza Ghana y Corea del Sur.
Sí le ves ahí, vas con las sorpresas de ahí.
Sí, porque yo, Uruguay, por mucha garra charrúa y todo, yo siento que se queda fuera. Y Portugal, coincido contigo, ya es una generación también muy vieja. Y Cristiano, como dices, ha estado mal, pero mal. O sea, ya ves que incluso buscó cambiarse de equipo, buscó salir del Manchester United para jugar Champions y nadie lo quiso contratar. Y bueno, ahí ya terminamos con nuestros pronósticos para todos los grupos, excepto para el grupo C. Es donde
ahora
está,
sí, viene lo bueno.
Donde está Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. A ver ahí, Sanque, ¿quién crees que pase? Y honestamente, ¿crees que pase México?
Creo que lo puede hacer, como lo ha hecho en otros mundiales, sufriendo. Sí, pero no tengo idea de quién puede ser el otro.
¿Argentina? ¿No crees que pase Argentina?
Pues sí, Argentina y México.
A ver, Juan.
Aquí, mira, siendo ya fríos con el grupo, a México no le tocó un grupo tan pesado, o sea, a comparación de otros mundiales, no le tocó tan pesado. Aquí lo que nos genera más dudas es el funcionamiento. Obviamente el favorito es Argentina, o sea, eso ya lo damos por hecho todos. Pero si tú ves el mano a mano, Polonia pues no es un equipo de los que sea de primera línea de Europa. O sea, Polonia siempre le ha costado en estos mundiales que ha clasificado, incluso en el mundial pasado fue eliminado. Siento que si México se llega a mentalizar, llega más que nada a decidir los delanteros. O sea, ya, y aparte, verlo también con miras al 2026. O sea, este equipo de México, la verdad, ya se hizo muy viejo. O sea, vemos así todo. Ochoa, 37 años, que es portero, pero bueno, 37 años. Andrés Guardado, 35. Héctor Moreno, 34. O sea, no ha habido ese recambio.
Sí, por ejemplo, yo lo veía eso en la eliminatoria, que ya ves que Estados Unidos y Canadá siempre llevan a los equipos de México para abajo, los llevan a jugar a Columbus, al frío, pues. O sea, los llevan a jugar a la nieve. Y ponen un comentario: oye, por aquí, aquí, ¿por qué no deberíamos llevar a Estados Unidos y Canadá a jugar a CU al mediodía, ¿no? O a Yucatán al mediodía, ¿no? Y dicen: oye, ¿qué quieres? ¿Que se mate ahí el Héctor Herrera? ¿Y quién sabe qué? Pues es más fácil que lo sufran los mexicanos a que lo sufran los chavos de Alfonso Davis y Christian Pulisic, ¿no? Que están mucho más jóvenes que...
Más jóvenes, ¿no? Y aparte mejor condición física. O sea, ya, aquí, o sea, todos sabemos, ¿no? Que el futbolista mexicano pues, es fiestero. Ahora sí que...
Lo que no podemos negar es que Ochoa sí es igual de guapo. Yo solamente que voy a decir eso.
Pues se ha mantenido, la verdad. Se ha mantenido. A ver, esos chinos ya se le ven medio mal de repente, pero ya.
Nada.
Pero entonces, ¿tú crees que sí pase México, Juan?
Belleza nacional.
Para mí, sí le gana Polonia. O sea, lamentablemente le van a ganar a Polonia, van a perder con Argentina 3-0 y le van a ganar a Arabia 2-1. Y pasan ahí de rebote, pero sí les alcanza. O sea, siento que se está maximizando a Polonia. Aquí siento que se va a definir mucho el que regale puntos con Arabia Saudita. Es el que se va a quedar eliminado.
Creo que sí.
Estoy diciendo.
Yo también me voy a guiar por tu buen juicio. Igual la Argentina y México. Oigan, ¿y quién creen? Ya hablamos de los grupos. ¿Quién creen que gane el mundial?
México.
Comienzan a remontar y todo. No, yo sí veo mi favorito. Brasil, o sea, todos están yendo con Argentina, más que nada obviamente por lo que el peso que tiene Messi, pero tú ves a Brasil, está ahí en equipazo, tiene buenos jugadores, terminan en primer lugar en la eliminatoria, siento que, y aparte por lo mismo que sí tienen la atención del mundo, pero todos están yendo sobre Argentina, o sea, Argentina es bien o mal, está recibiendo un peso muy, muy, muy fuerte sobre sus hombros. Para mí, Brasil.
¿Tú sabes? Yo siento que Francia tiene muchas posibilidades de... Bueno, yo siento que se va a sacudir esos fantasmas. Y yo voy para Francia bicampeón.
Es que sí tienen buen equipo. sea, sí, pero es que aquí, bueno, también hay como nosotros estamos juega, subestimando.
Juega mucho el ego de Mbappé, ¿no? Pero pues uno espera que se ponga la camiseta, ¿no? Y que se arme el equipo así como en
además, caso. En Francia está Benzema, que es un jugador muy bueno también. ¿No?
Benzema ahorita es balón de oro.
Sí, exacto. Sí. Pero bueno,
igual, no sé, Caballo Negro, si ya aprovechando. ¿Qué selección? O sea, obviamente Caballo Negro me refiero a selección, no que sea campeona del mundo, pero que puede llegar a instancias importantes. Un cuarto de final para mí ya es un Caballo Negro. ¿Qué país sientes que puede sorprender?
No sé, yo creo que algún africano va, sobre todo como dices, por sus individualidades. Mané y compañía, oye, es una...
Sí.
Una pena que Salas haya quedado fuera de... Creo que también... Ya está también bastante viejito. Ya este hubiera sido también su último mundial, ¿no? De Salas, ¿no? Salas. Que quedó fuera.
Sí, pues de hecho, ahí lo eliminó Senegal.
¿Eh? Yo por eso dije Senegal. Yo me voy a ir con Senegal. Sorpresa.
Sorpresa. Sí, yo también... Senegal o Ghana.
Y de campeón, le voy a copiar su respuesta a Lalo y voy a decir Francia. Aunque una parte de mí lo duda, porque no han estado jugando excelente.
Además, aquí podemos ser villamelones. Y ya, si en cuanto eliminen a México, le vamos a Francia, ¿no? Por nuestro vínculo con Francia, debido al podcast.
No, es que Zach vive allá y comí pan francés el otro día y pues ya, ¿no?
Comí unas papitas a la francesa.
Oigan, ya se nos está alargando el capítulo. ¿Qué les parece si pasamos rápidamente a la segunda parte? Esto, como les digo, les digo que sea más ágil, despertando nuestros recuerdos más recónditos y anecdóticos. Así, respuestas breves. Por ejemplo, y aquí tengo anotados,
okay.
O sea, tirando a lo anecdótico, es decir, ¿qué recordamos de los mundiales pasados, no? Hace rato que hablábamos de que este mundial, pues a ver cómo se pone, ¿no? Digo, no ha habido mucha expectativa, sí, pero pues al final de cuentas siempre pues es una fiesta, ¿no? De fútbol, a ver también cómo se pone con... Ya hablaremos en el tercer bloque de eso. Pero a ver, nos vamos primero con Zach y te voy a enumerar, mira, como Joserra. Te voy a poner aquí mi cronómetro. A ver, dame... Está ya corriendo. A ver, Francia 98, ¿qué recuerdas? Así una respuesta. Lo primero que se te venga a la mente.
Francia 98, me acuerdo de la final, que fue entre semana. Mi abuela estaba cuidándonos en la casa y me acuerdo que estaba ella fascinada con Zinedine Zidane. Me acuerdo que ganó Francia.
Bueno, estamos partiendo de Francia porque creo que es el que ya teníamos nosotros como un uso de...
Razón,
una conciencia, ¿no? Porque Italia 90 pues, tenemos un año, ¿no? O creo que tú ibas naciendo en ese año, ¿no, Juan? Eres del 90,
sí,
¿no?
Yo nací en 90.
Sí, bueno, en el 90, 94 tengo un nada más recuerdo a Jorge Campos, ¿no? Y cuando eliminaron a México, es lo único que recuerdo.
Su primera herida del corazón.
Juan, de Francia 98, ¿qué recuerdas? Sí, lo primero que te venga a la mente.
Yo creo que la selección mexicana, o sea, en sí fue mi primer mundial que ya vi consciente y me gustó mucho, ¿no? Sobre todo las remontadas y el matador, ¿no? Obviamente sí que esa espinita, ¿no? Contra Alemania, de que tuvo el 2-0, pero en general fue un mundial muy muy emocionante y más que nada verlo en la primaria con mis compañeros fue muy chido, o sea, de que llevaban la tele, o sea, fue un mundial que me gustó mucho por los horarios, me tocó ver la gran mayoría de partidos en la primaria.
Yo recuerdo la playera de México, la que linda, con la piedra del sol, es algo que solo esta de Qatar se le acerca un poquito y justamente creo que la FIFA ya dijo que no se va a jugar con esa playera, ¿no? Que México debe de jugar con la verde, ¿no?
Pues, en todos los cubanos, por lo menos la fase de grupo sí la va a jugar con la playera verde.
Ahí va, bueno, ni modo, ¿no? Entonces ojalá que sí pase, ¿no? Para que luzca esa playera linda, ¿no? Que vuelva a los orígenes, ¿no? Porque muchos dijeron por ahí, es que linda, ya hasta Morena mete sus manos en la selección mexicana, ¿no? O sea, México jugaba de linda los primeros
antes,
mundiales.
Antes, sí, de hecho, era acá la playera titular, o sea, la guinda.
A ver, Zach, de Corea-Japón, 2002, ¿qué recuerdas?
Corea-Japón, me acuerdo que fue un mundial donde había una telenovela sobre unas chicas que jugaban fútbol, Y me acuerdo que mis amigas y yo jugábamos a que éramos las chicas de telenovela y que íbamos al partido, que jugábamos los partidos de Corea-Japón. También me acuerdo que un tío mío fue a Corea, Japón, y me trajo de regalo unos papelitos para hacer origami con Hello Kitty.
Yo me acuerdo de la novela.
Televisa presenta.
Era aquel galán,
sí,
me acuerdo.
A ver, Juan, ya es un recuerdo compartido.
Ya, sí, y no. ¿Te acuerdas
de Valentino Lanús en esa época?
No, pero era que su prime. Llegó a la, qué bueno, este mundial, la desvelada. O sea, fue el mundial, yo creo que más sufrí. Primero, porque Sky tenía todos los, la mayoría de partidos. Y si querías ver alguno que otro, era por Televisa. La gran mayoría pasaba en el 22, o sea, pero el 22 no se veía en mi casa, fue un mundial que no pude disfrutar a plenitud, o sea, mucha desvelada, me paraba, no sé, 4 de la mañana a ver el partido, me quedaba dormido. Incluso en la final me quedé jetón, la verdad. Sí. Ya nada más vi cómo metí el gol Ronaldo y me volví a dormir y ya cómo levantaban la copa. O sea, fue un mundial que no, la verdad no disfruté.
Sí, por los horarios, yo también me acuerdo de dos cosas, de los horarios que llegaba a la secundaria todo desvelado. O sea, llegabas como a dormir porque estabas al revés. Y me acuerdo de que en esa época mi papá compró un Atos y lo metió de taxi. Y me acuerdo que traía el loguito de Corea, ¿no? Digo, Atos, el Atos siendo de Hyundai. Y ya estaban exportando ahí todo con el patrocinio, ¿no? Pero bueno, a ver. Alemania 2006, Zach, el primer recuerdo que te viene a la mente.
Es mi papá llevándonos a... Estábamos en la Comercial Mexicana y vimos las playeras y mi papá nos compró a mi hermano y a mí el jersey que queríamos. A mí me compró uno de Brasil y a mi hermano le compró el de Alemania.
Ah, le fue bien, era. Yo de Alemania me gustó mucho el mundial, o sea, siento que llegaron, ahora sí que, no sé, obviamente por la edad, llegaron como que los ídolos, ¿no? Ronaldinho, Ronaldo, todavía Roberto Carlos, Beckham. O sea, para mí fue el mundial donde vi a mis ídolos, o sea, me gustó mucho, obviamente, pues el cabezazo de Zidane marcó mucho esa final, pero para mí fue buen mundial y unos golazos, la verdad, o sea, para mí de los mejores mundiales que me ha tocado ver.
Para mí también coincido con eso, Juan, o sea, dentro de la selección mexicana creo que la selección que la mejor selección que me ha tocado ver es la de Alemania 2006. Y también me acuerdo mucho del primer partido de México contra Irán. Me acuerdo mucho de ese partido porque falleció el papá de Osvaldo Sánchez, del portero de México, en los días antes del Mundial.
Como 2-3 días antes.
Ay, me acuerdo que Osvaldo, pues obviamente yo ya estaba en Alemania o en Europa al menos, y se regresó a Guadalajara, pues a estar en el funeral de su papá, y se regresó otra vez a Alemania porque la última voluntad de su papá es que él jugara el Mundial, ¿no? Entonces me acuerdo, algo que se me hizo muy bonito, que el portero de Irán, o sea, debutaron, México e Irán debutaron enfrentándose, y el portero de Irán le regaló un ramo de flores a Osvaldo Sánchez, ¿no? O sea, y que Osvaldo llegara a ese partido pues, con el jet lag, imagínate, de regresarte de Europa y regresar otra vez a Europa. O sea, eso sí me acuerdo muchísimo, es la imagen que
tiene. Y se quedó muy marcado, ¿no? Aparte, algo muy simbólico, ¿no? O sea, porque suele ser que el portero dirá lo que menos te esperas, ¿no? Uh-huh. Que tengan esos detalles.
Claro. A ver, de Sudáfrica.
¿De Sudáfrica? Uy, pues no, la verdad es que no me acuerdo mucho. O sea, no tengo así como que algo muy marcado. Solamente que fue de inauguración, fue Shakira y Carlos Santana. Y eso me hizo muy feliz. Más por Carlos Santana que por Shakira. Y 2010... 2010, digamos que yo ya tenía una doble motivación, bueno, desde antes, pero ya más fija, 2010 ya tenía una doble motivación para ver el mundial. El fútbol y los pedazos de hombres que había, y entonces, pues eso es lo que yo les puedo decir.
Llegaste motivada, ¿no?
Sí.
No, de Sudáfrica, ay, la verdad fue muy molesto ver el sonido de las bubucelas, o sea, ay, no sé, era muy molesto. Y ese mundial, pues sí hubo buenos partidos. En general, siento que fue un mundial, o sea, yo esperaba más color de parte de los africanos, la verdad. Dije, ah, le van a meter acá en Cumbia, pero Cumbia igual medio frío. Ese partido, bueno, el mejor partido fue el de Uruguay gana. O sea, me quedo con ese partido donde Luis Suárez mete las manos. O sea, para mí fue el partido del Mundial, pero hasta ahí.
Yo ahorita no me viene ningún recuerdo del Mundial como tal. Por ejemplo, me viene el recuerdo de la canción de Shakira, que no sé por qué eligieron a Shakira, pues les hubieran elegido a una sudafricana, ¿no? O alguien africano
perdida,
¿no?
Sí, la verdad, perdida, ¿no? Sea, una cantante.
Sí, por ejemplo, ahorita no sé ni cuál sea la canción del Mundial de Qatar, ¿no? También lo que hablábamos de que está medio trascendente, o sea, pues, sé que la mascota del Mundial de Qatar es un turbante.
Sí, que parece fantasma, ¿no?
Fantasmita.
Que parece como Gasparín, pero así, digo, es lo que recuerdo, no tengo mayor. Y el balón, que decían que era muy malo, ¿no? Que era que los porteros.
Yabulani, ¿no?
Sí.
A ver, pasemos a Brasil 2014. A ver, Zach, un recuerdo rápido.
Brasil 2014. Creo que para ese tiempo estaba yo un poco desconectada del Mundial. La verdad no tengo un recuerdo así marcado.
Juan.
La verdad, en ese Mundial yo me salí de trabajar y sí lo vi completo, güey. Sí, cuando empecé el Mundial renuncié, dije, ay, este Mundial sí lo quiero ver completo. Y sí, la verdad, me vi la gran parte de los juegos. O sea, la verdad, yo lo disfruté mucho. O sea, me la pasé viendo todos los partidos. La fase de grupos me sorprendió mucho. O sea, muy buenos partidos. O sea, me gustó mucho el Mundial.
Me pasó algo similar, pero yo no me salí de trabajar, sino que se me explotó el apéndice y estuve de incapacidad.
Ah, pues incluso vimos un partido. Bueno, fui ahí a.
Sí, creo que fuiste a mi casa.
No me acuerdo qué partido vimos.
Yo estaba de incapacidad. Y sí, ya en la época en la que ya te dicen, ya te tienes que parar y empezar a caminar. Entonces, yo estaba viendo el Mundial y me tocó ver la goleada de Alemania a Brasil en el Maracaná. Y que por cierto estaba hace rato viendo, hace unos días viendo en YouTube, que en Brasil hay un dicho popular que es como que se quedó tan anclado en la memoria colectiva de los brasileños esa goleada del 7-1. Hay un dicho popular que dice, cuando te va mal, así que tienes un mal día pésimo, dice, no, todos los días es un 7-1 distinto. Y ya es un dicho recurrente en Brasil. No te digo ese nivel.
Es que sí fue, la verdad, nadie esperaba eso, ¿no? Obviamente hasta Alemania sí, a pesar de que va a ser era local. Nunca esperabas de un 7-1, imagínate.
Dios le manda sus 7-1 a sus guerreros más fuertes.
Y ya el último mundial, bueno, del último, ¿no? Al momento que grabamos esto, ¿no? De Rusia,
de Rusia.
¿Qué recuerdos tienen?
Uy, a ver, Rusia 2018, yo estaba aquí en Francia, y acabadita casi de llegar, y fue un mundial que disfruté mucho, porque casi todos los partidos los vi así, en bares, con amigos, y como Francia iba avanzando cada vez más y ganaba los partidos, el ambiente estaba muy, 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 muy padre, y lo que más me acuerdo es la final, que fui a ver con unos amigos a un parque público, donde pusieron una mega pantalla. Tuvimos que entrar al parque como 3 horas antes de que empezara el mundial. Era el verano y estaba haciendo un montón de calor. Y la fiesta que hubo cuando Francia ganó. O sea, estar en el país que gana el mundial cuando gana es algo impresionante. Entonces, ese es mi gran recuerdo. Yo ya no aguantaba mis piernas, pero el ambiente estaba muy, muy chido.
Sí, te tocó ver el campeonato, ¿no? O sea, la verdad no cualquiera, ¿eh? O sea, no, cualquiera puede presumir eso. Yo desde el Mundial, yo creo que me quedo con el partido de México-Alemania, ¿eh?
A Hernández contra Boateng, la dejan para Lozano, está el primero. Lozano engancha a Lozano, el primero, Lozano, ¡gol!
nadie daba un peso por México y el que ganara, aparte siendo Día del Padre, no sé, fue uno de los partidos que más he disfrutado, ¿eh? Yo me quedo con eso.
Sí, yo me quedo también con esa victoria de México, pero también con... porque México le ganó a Alemania, después empató con Corea y perdió.
No, le ganó.
¿Le ganó Corea? Ah, y perdió con Suecia. Pero sí, sí. Pero fue una combinación de resultados la que al final hizo pasar a México, que fue que Corea le ganara a Alemania. Y me acuerdo del que aquí los mexicanos que fueron a la embajada de Corea y fueron a sacar al embajador y lo cargaron en hombros al embajador de Corea. Ahí diciéndole:
gracias,
fulanito, hermano, ya eres mexicano, ¿no? O sea, me acuerdo de esos detalles, ¿no? De cómo somos los mexicanos, ¿no?
No, y aparte el embajador salió y todavía salió a echarse tequila, o sea, él salió a cotorrear también, o sea, salió a echar desmadre.
Bueno, entonces ya damos por terminado este ejercicio de recuerdos cronometrado. ¿Y qué les parece, como decía, al más puro estilo de Fightland, son esos programas de polémica que tanto nos gustan? Pero ¿qué les parece que pasemos a la parte final, tercera y última de nuestro programa? Y esta tiene que ver con todo lo que está detrás y que es de cierta manera gris, ¿no? O de plano negro, detrás del Mundial de Qatar, ¿no? Y dedicamos fuera de cámara que esto empieza desde la propia elección de Qatar como sede del Mundial para este año, ¿no? La acusación que se le hace a Qatar es que compró su sede, pues, sobornando a los miembros de encargados del comité que eligió la sede, ¿no? ¿Qué comentarios tienen al respecto de este tema y de todo lo que está detrás del Mundial?
Pues mira, Lalo, yo, como les comentaba, yo me encargué de leer una investigación que se hizo aquí en Francia. Un conglomerado de medios franceses se dio la tarea de investigar documentos de una investigación que se abrió por parte del organismo fiscal francés, porque al parecer Francia tuvo un rol muy muy grande en que se votara a Qatar como la sede para el Mundial 2022, y al parecer está implicado el mismísimo expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien a través de su influenció, valga la redundancia, a Michel Platini, para que él a su vez influenciara el voto de otras personas para asignar a Qatar como sede 2022, y esto a través de varias cosas: bonos que se les dieron a ciertas personas que conforman el comité de la FIFA, ayuda para sacar adelante al equipo del Paris Saint-Germain, ya ven que lo compró Qatar, ahora sí que le pidieron, pues, de favor que lo rescataran. Y al parecer, el punto central de esta investigación es una comida que hubo donde estuvieron presentes el presidente, que en ese momento era Nicolas Sarkozy, por ahí de 2010-2011, su consejera de deportes, una delegación, el mismísimo príncipe, creo, de Qatar, y Michel Platini. Muchos de ellos dicen que no estuvieron en la reunión, o que si estuvieron en esa reunión no se discutió un posible voto favorable de Michel Platini a la elección de Qatar como sede, pero los documentos muestran, porque hubo cateos en las casas de las personas que asistieron a esta comida, y les quitaron notas de síntesis y todas estas cosas que hacen los diplomáticos, en las que sí se dice que hay que ayudar al presidente a que convenza a Michel Platini de influenciar el voto, etcétera, etcétera. Entonces, eso a cambio de, como les digo, lo de menos es lo de los derechos de televisión, y eso porque también hubo, al parecer, acuerdo para venta de armas, que Francia le vendiera a Qatar aviones militares, que son aviones muy específicos que hace, es como la especialidad francesa, son unos aviones que se llaman aviones Rafale, y que al parecer había como problema para venderlos. Y entonces, pues, al parecer, a través de la influencia geopolítica, le vendieron 24 aviones a Qatar a cambio de ayudarlos a obtener la sede del Mundial. Entonces, investigación muy larga. La original está en francés, la vamos a poner en las redes sociales, porque habrá quien la pueda entender. en el francés, y si no, creo que también le puede poner en el traductor para que genere la traducción. Y si no, también encontré el reportaje de síntesis del País sobre que retoma toda esta investigación francesa. Entonces ahí se las vamos a poner en el Facebook y en el Instagram para que ustedes la puedan checar y vean que está muy, muy turbio. Por eso también es que los franceses no han salido a decir, los jugadores ni los técnicos han salido a decir nada respecto a los derechos humanos, a las violaciones de derechos humanos que se ha constatado por parte de ONGs, porque no se quieren echar obviamente a Qatar a la espalda, porque pues ellos los ayudaron a conseguir la sede. Esa es una de las razones que se evocan, presuntas razones que se evocan del silencio de los jugadores o de la selección francesa respecto a las violaciones de derechos humanos en Qatar.
Y sí, sobre todo, ha sido un tema, bueno, la elección de Qatar fue un tema muy polémico, ¿no? Obviamente, Qatar no tiene antecedentes futbolísticos, nunca se había clasificado un mundial, apenas fue que lograron lograr ser campeones dentro de la Confederación Asiática. O sea, Qatar no tiene nada, no puedes decir que estás intentando expandir un mercado porque nunca ha existido, o sea, al grado de que no había estadios, tuvieron que hacer todo básicamente nuevo, ¿no? Y digamos que al hacer eso nuevo, tuvieron que traer trabajadores de otros países, ¿no? Tanto de Nepal, de Bangladesh. De hecho, igual, ya investigando, pues, con base a la The Guardian, comenta que aproximadamente 6.500 trabajadores han fallecido. Y obviamente, pues, no les quieren indemnizar, las condiciones son infrahumanas. Es todo lo que se ha cuestionado, ¿no? La elección de un país tan polémico.
Sí, yo también encontré, creo que leímos el mismo artículo de Guardian, también lo vamos a compartir en redes. Y de esas 6.500, o sea, son las que reportan las ONGs, como dice Zach, los organismos externos a Qatar, porque Qatar solamente admite aproximadamente 30 muertes vinculadas a la construcción de las sedes. O sea, de 6.500 nada más te están admitiendo 30, ¿no?
O sea,
y eso por
nada.
Sí, o sea. Porque en Qatar existe, creo que ya se rebajó un poquito, pero hace unos meses, ¿no? Pero durante los años, los 10 años que pasaron desde la elección de Qatar como sede, en 2010, existía todavía este sistema, o existe todavía, que se llama kafala, que es una...
Así es.
Que está investigando, que significa garantizar, ¿no? Es un sistema que es como una especie de esclavitud pues maquillada, ¿no? Porque... el trabajador, que como dice Juan Carlos, casi en su totalidad son trabajadores inmigrantes de países africanos, países asiáticos, de la India, de Bangladesh, como dice Juan, que necesitan un patrocinador en Qatar que les dé trabajo y o sea, dependen de este patrocinador. Y también lo que este sistema hace es que, según estos artículos periodísticos, es que los propios trabajadores tienen que pagar su propio contrato. Entonces, pues están de alguna manera atados, ¿no? Y el contrato, pues, no vale poco, ¿no? O sea...
Es la tienda de raya, casi.
Exactamente, lo podremos poner como una tienda de raya modernizada, ¿no? Imagínense ustedes, o sea, el Mundial va a ser en invierno, pero... Los estadios no se construyeron en invierno, o sea, los estadios llevan 10 años construyéndose a marchas forzadas todo el año, ¿no? O sea, todos los años, ¿no? Incluso se construyeron ciudades alrededor que no existían para tener la infraestructura hotelera, de carreteras, todo para, digamos, que tengan vida los estadios, ¿no?
No, y aparte, igual hay que ver el contexto político, ¿no? Cada vez que un país quiere ser sede tanto de olímpicos o mundiales, pues está buscando proyectar algo, ¿no? A mí me quedó muy marcado lo que fue Beijing 2008 en las Olimpiadas, ¿no? Fue básicamente China sacó la carta de decir, quiero ser la potencia mundial. Y aquí Qatar siento que está buscando limpiar su imagen. O sea, Qatar compra el mundial y quiere proyectar algo. Pero obviamente las condiciones infrahumanas que se dieron, o sea, no las pueden ocultar con un dedo, o sea... Son lamentables. De hecho, igual, ya investigando, por ejemplo, las cifras que se van a estar manejando para como premios para este mundial, van a ser un total de $1,000 millones. Esta parte, digamos, tú por clasificarte al mundial, cada selección de las 32 les les van a dar $2 millones. Por pasar fase de grupos les darían otros $10 millones. Y digamos así va subiendo, ¿no? Pasas a cuartos de final, te dan $25 millones, perdón, te dan 12 millones y va subiendo el monto hasta que el campeón del mundo se lleva $50 millones. O sea, son cifras monstruosas. O sea, igual, obviamente se van incrementando los montos. De hecho, sí hubo un gran incremento a comparación de Rusia. El presupuesto en premios se incrementó un 29%. O sea, ya son cifras que ya son impensables ya.
Sí, oye, eso que dices, creo que este mundial nos habla qué tan voraz puede ser el capitalismo, ¿no? O sea, por ejemplo, pues Qatar, con todo su dinero que proviene del petróleo, básicamente, cuántas vidas no está dejando detrás. O sea, y por ejemplo, también lo decías, Juan, con esto de los montos en premios y también los presupuestos, creo que y remontándome a lo que va a ser el mundial que viene y el que viene, o sea, y lo decías ahorita que hablabas de las sedes olímpicas, ya casi no hay países que hagan mundiales o olimpiadas. Bueno, olimpiadas sí, pero mundiales en solitario. Creo que Qatar va a ser el último en una década o más de una década, porque ya la sede que viene es México, bueno, 80% Estados Unidos, 15% Canadá y 5% México, ¿no?
5% México, ¿no?
La ventaja es que las sedes, los estadios ya están construidos y son en muchos casos estadios de fútbol americano. Pero digo, ya Estados Unidos ya nos aventó el paquete de bollo solo. México, pues mucho menos, ¿no? O sea, imagínate cómo nos iría, ¿no? Económicamente. Y para el que viene, el Mundial 2030, estaba viendo cuáles son las posibles sedes. Por un lado está lo anecdótico, ¿no? Que quiere ser Uruguay. Uruguay porque sería el siglo del Mundial. O sea, el siglo del primer Mundial que fue en Uruguay. Pero Uruguay no se lo va a aventar solo. Quiere que sea Uruguay, Argentina y Chile. Digo, ¿por qué? Porque pues no está tan fácil, ¿no? El desembolso económico, sobre todo porque en Sudamérica no existe la infraestructura, sobre todo en los estadios, ¿no? Y la otra propuesta es que sea, las otras dos propuestas, hay otra que vi que es Egipto, Grecia y Arabia Saudita. Es igual, tricontinental.
Tricontinental ahí.
Y ahí la carga económica la pondría Arabia Saudita, también un poco con el dinero del petróleo. Ya más bien Egipto y Grecia quieren contribuir, pero también como reactivar sus economías por todo el turismo que llega a una sede, a una, en este caso una triple sede mundialista, ¿no? Y la otra propuesta que se me hace la más viable, yo creo que es la que van a elegir, digo, a menos que se dejen guiar otra vez por el dinero, es la de Portugal y España. Pero te digo, si te fijas, ya ninguna...
Que incluso quieren incluir a Ucrania, ¿no? O sea...
No sé.
Portugal, España, y ya quieren incluir Ucrania. Bueno,
¿ah, sí?
Ellos ya con miras pues, para así, bueno, símbolo de hermandad y paz. También Ucrania ya lo están metiendo ahí. Bueno, pero pues, ya están cantando casi por hecho eso, ¿no?
No están al lado tampoco. O sea, Europa es chiquita,
sí.
Pero.
Sí, pero no tanto. O sea, a mí me sorprendió ver Ucrania y dije, pues, ¿cómo? O sea, Portugal y España sí. No hay problema.
Sí.
Pero sí me sorprendió eso. Dije, bueno.
Eso se verá, como dices, de primera vez si llegamos al mundial con esto de la guerra y cómo va evolucionando eso, ya después veremos, ¿no? Pero oye, así hay muchísimas cosas, pues grises detrás, ¿no? También otro tema que veíamos, que queríamos tocar, es el impacto ambiental, ¿no? Por un lado, yo les traigo el lado bonito, que Qatar dice que muchos de sus estadios, porque lo que pasó, mencionabas, Juan, el caso de Beijing 2008, lo que pasó en Beijing es que, por ejemplo, ese estadio grandísimo, el Nido del Pájaro, que fue donde fue la inauguración y la clausura, no sé, del mundial, pues es un elefante blanco. En Brasil 2014 pasó más o menos lo mismo con diversos estadios, sobre todo los que están en Brasilia, donde no hay equipos de fútbol importantes, ¿no? Como en otras ciudades como Río, Sao Paulo, etc., ¿no? Y aquí en Qatar dice que la mayoría de los estadios están hechos para que después del mundial se reduzca su capacidad. Ahorita del mundial tiene una capacidad como de 80 o 90 mil, que son los que pide la FIFA, ¿no? No sé. Y ya después del mundial reducirían la capacidad de los estadios, no sé, unos 50 o algo así, ¿para qué? Pues para que pues, la Liga Qatarí pues, se puedan usar, sean sostenibles económicamente, ¿no? Incluso hay un estadio que se llama, aquí está de vuelta todo, que es el estadio 974, el que está hecho con 974 contenedores, estos contenedores de carga. Y según la idea de este estadio es que terminando el mundial, pues se desarme completamente el estadio y esos contenedores, que son los que, según leí, adentro de esos contenedores iban los sanitarios, las sillas, o sea, todo el mobiliario del estadio, eso según la idea es donarlo a países subdesarrollados, ¿no? Entonces, bueno, ese es el lado bonito, ¿no? Pero, pues obviamente, ¿cuánta energía va a gastar Qatar para climatizar sus estadios? Porque aún en invierno va a ser un chingo de calor en Qatar.
Sí, o sea, es ese factor que va a estar bien cañón. O sea, al estadio le metieron que aire acondicionado y todo, pero oye, sí. Pues la gente tiene que caminar.
Sí, eso es. Lavada de manos. Porque ¿de qué sirve que le dones las sillas y los sillones y los mobiliarios y los baños a países desarrollados si con lo que vas a generar emisiones y gasto de energía vas a contribuir al cambio climático que hace que esos países se vayan al traste?
Sí, exacto.
Una incongruencia.
Oigan, ¿y qué opinan de otro tema también que es muy polémico? Igual ya para ir cerrando porque veo que ya se nos está alargando el capítulo. El tema de las prohibiciones, o bueno, que ya estaba leyendo que Qatar dice que no son prohibiciones como tal, ¿no? Porque circuló un cartel en días pasados que dice Qatar welcome you, ¿no? Sí, como bienvenido, Qatar te da la bienvenida, ¿no? Pero está prohibido beber alcohol, está prohibido ser homosexual, está prohibido vestir prendas reveladoras, está prohibido gritar, hacer escándalos en público, está prohibido no respetar los espacios de culto, las mezquitas, todo ello. Está prohibido escuchar música alta, está prohibido las muestras de afecto, aunque seas heterosexual. Está prohibido tomar fotos de la gente sin su consentimiento. Bueno, ese es el cartel que circuló y Qatar ya salió a decir que pues, que es falso, ¿no? Así como en los Simpsons, ¿no? El falso cartel puede reconocerse por su léxico florido y sus zapatos de plataforma, ¿no? Pero por ejemplo, o sea, hay unas cosas que las autoridades de Qatar dicen que ellos están pidiendo simplemente respeto por su cultura, ¿no? Pero hay una línea gris entre el respetar en la cultura y pues, cosas que son francamente, digamos, inadmisibles en el siglo XXI, ¿no? ¿Qué opinan de todo este tema del choque cultural que va a haber?
Sí, yo creo que ahí hay un tema, y te lo había comentado, Lalo, sobre un poco también, no sé si es hipocresía, o si es nuestro lado, en Occidente todo siempre es mejor, pero, o sea, creo que Qatar tiene el derecho de pedir que se respeten ciertas cosas que son costumbre en su país, ¿no? Como sobre todo, o sea, y sobre todo cosas que son tan arraigadas, como por ejemplo el respeto de sus mezquitas, de ciertas costumbres ligadas a la vestimenta, por ejemplo, que no, o sea, ahí tiene su ambivalencia entre que es religioso y que también puede ser parte de su cultura étnica. Y cosas, como dices, que son inadmisibles, como el hecho de que te detengan por ser homosexual. Entonces, hay una línea, como dices tú. Y me gustaría citar un artículo de opinión, nada más un parrafito, de un chico que se llama, un periodista que se llama Barney Roney, del periódico The Guardian, en el que decía, ¿no? Como que, sí, sabemos que estás luchando con tu amor por el fútbol y todas las cosas así que han salido, ¿no? Como de la falta de respeto por los derechos humanos, la cuestión ecológica, etcétera. Y pues nada más él dice que es como que es importante que tengamos el debate, ¿no? O sea, es importante que se hable de esto y que decir que criticar a Qatar es racista es también una cosa extrema, porque evidentemente que hay muchos países occidentales en donde también se cuecen habas y hay mucha falta de respeto por derechos básicos de las personas, pero él dice que se trata aquí de una cuestión también de grado, ¿no? Una cosa es que se falte a que por ejemplo en Francia también haya homofobia y que haya gente que en la calle la golpeen porque es homosexual, etcétera, etcétera, y obviamente que también es condenable, etcétera, pero tú per se por ser homosexual no tienes el riesgo de que el Estado a ti te persiga, ¿ajá? Que no es el caso de Qatar, por ejemplo. Entonces también no caer en este juego de pensar que las organizaciones que defienden los derechos humanos son racistas, o que las uniones de los trabajadores que critican el Mundial de Qatar son racistas, etcétera, ¿no? O sea, y pensar que ahora resulta que Coca-Cola y McDonald's y Adidas, que apoyan el Mundial de Qatar, ahora ellos resulta que ellos son los que... ¿no? Entonces, que hay que tener ahí mucho cuidado y mucha crítica, y como decíamos, ¿no? Aferrarte un poco a este lado de se trata del fútbol, pero no cerrar los ojos a cosas muy graves. Mucha gente murió, mucha gente está endeudada, mucha gente la deportaron sin pagarle, mucha gente vive casi esclavizada, y eso yo creo que no podemos cerrar los ojos ante eso.
Y sobre todo eso, o sea, siento que en particular es hasta cierto punto hipócrita la FIFA, ¿no? De que, por ejemplo, aquí en México se ponen muy extremos, ¿no? Por el grito homofóbico, y en Qatar tú ves las condiciones y la FIFA no dice nada. Es un doble discurso. Y también, digamos, digamos, hay casos extremos, ¿no? Ya, por ejemplo, ese cartel que mencionas, Lalo, vi, ¿no? Que las relaciones sexuales solo serán permitidas entre matrimonios heterosexuales, ¿no? Legalmente constituidos, o sea, ¿cómo vas a manejar eso, no? O sea, vas a llegar a Qatar, vas a pedir el acta de matrimonio.
Oye, y hay también otras dobles morales ahorita que decían eso, y hablabas tú, Juan, cuando te propuse leer este capítulo de las protestas, por ejemplo, la que ha sonado mucho de la selección de Dinamarca y de su patrocinador, ¿no? Que en el tema del jersey...
La marca Homer, me parece.
Creo que sí. La que esta marca que va a vestir a Dinamarca con su equipo deportivo, con su jersey durante el Mundial, hizo dos diseños muy bonitos, eso sí, que son uno completamente rojo por los colores de Dinamarca y otro completamente negro en un sentido de luto por estas personas que han fallecido durante la construcción de la infraestructura de Qatar. Pero ya no sé... Digo, de entrada, esas camisetas se están vendiendo. Mucha protesta, pero se están vendiendo esas camisetas, ¿no? Ya no sé si la marca, eso sí, ya no me metí a investigar, ya no me dio tiempo, si tiene alguna campaña para hacer donativos o algo así. Pero pues también, o sea, si no lo hacen, que yo espero que sí, pues sería también como una doble moral, ¿no? Si, ay, estoy súper indignado, pero pues mira, cómprame mi jersey de protesta, ¿no?
Sí, de hecho, igual, bueno, ellos manejan este uniforme bajo el eslogan de no queremos ser visibles durante un torneo que ha costado la vida a miles de personas, ¿no? Y es lo que argumentan, pero digamos de otra medida, que vayan a hacer donaciones o algo, ¿no? O sea, nada más sacaron el uniforme y se ve bonito.
Si no quería ser visible, pues les hubieras dado unas playeras del PRI, ¿no? Ahí para que, de las que reparten las campañas, para que jueguen con esas, ¿no? O de Morena, ¿no? De Colosio, vamos con Colosio, ¿no? Ahí todo, ¿no?
De Roberto Madrazo.
De Roberto Madrazo. Exacto. Oigan, pues ya vamos hora y media, bueno, según este reloj que no ha dejado de correr. ¿Cómo ven si vamos cerrando, ¿no? ¿Tienen alguna conclusión? Bueno, yo nada más quería comentar ahorita que estamos haciendo todo esto brevemente. También la campaña que ha hecho Qatar para curarse en salud, ¿no? Ha contratado, por ejemplo, a figuras del fútbol, como Cafú, como otros personajes. El más famoso es David Beckham, el futbolista inglés, que también creo que es un símbolo de la comunidad LGBT, o al menos de la comunidad gay. Creo que lo han adoptado así como Gloria Trevi ha sido adoptada por la comunidad gay de México, así David Beckham, según lo que estaba leyendo, ha sido adoptado por la comunidad gay internacional, y Qatar lo contrató para que sea su imagen. Entonces tiene unos videos así padrísimos, ¿no? Donde va David Beckham conociendo la cultura qatarí y hablando con personas así que se dedican a distintas cosas, y todo muy bonito, pero los videos en YouTube tienen los comentarios desactivados, ¿no? Entonces, ahí estamos, está gris la cosa.
Muy chafa eso, ¿no? Desactivar los comentarios, ¿no? ¿Saben lo que están haciendo?
Pues bueno, un comentario de cierre, ya para ir concluyendo este capítulo. Bueno, ya habíamos dicho Bueno, entonces, recapitulando, Zach y yo estamos con Francia bicampeona, ¿no? Y tú, Juan Carlos, Brasil.
Sexto. Sí, muy con Brasil.
¿Qué sería sexto? ¿Cómo se dice? Bueno, ahorita es pentacampeón, ¿no? Pero
hexacampeón sería, ¿no?
Hexacampeón, exacto. Exacto, pues bueno, un comentario con lo que guste encerrar.
No, pues nada, que si quieren si quieren disfrutar del mundial, háganlo. Tampoco caigamos en el juego de que la culpa caiga en el consumidor final, porque como vimos, esto se tuvo que haber detenido desde que Qatar fue elegido como, o haberle exigido más para poder ser sede, ¿no? Entonces, no hay que culpabilizarnos de más, pero no cerremos los ojos ante la realidad de este mundial, que es un poco macabra, simplemente eso.
Sí, igual, yo antes que nada, para hacer la invitación, la verdad se me fue el tiempo volando, ¿no? Nunca pensé que fuéramos a grabar casi 2 horas. Se me fue, me la pasé muy bien, ojalá me vuelvan a invitar. Está interesante para ver lo de, si se da lo de las vacaciones, pues de ahí.
Ándale.
Ahí sí me gusta de invitar, yo encantado.
Dale.
Y pues del mundial igual, o sea, obviamente, viéndolo fríamente, pues es el primer evento deportivo, ¿no? Post-pandémico. En Tokio, pues no hubo público, este es como el regreso, ¿no? Digamos, de la gente con cierta normalidad. Ojalá sea un buen mundial a pesar de las condiciones. Y como dice Zach, o sea, no dejar de lado lo que mucha gente está sufriendo, ¿no? O sea, yo creo estar consciente de lo que está ocurriendo. Y igual, y les repito, gracias por la invitación.
No, al contrario, Juan, gracias a ti. También saludos a Hans, que es el otro conductor de Catepunks. Y bueno, los invitamos a escuchar Catepunks, a escuchar, por supuesto, este podcast. Ahora. Salió ahí un gallo estilo Lolita Yala. No, como decíamos, mira, para que vean que no estamos inventando que el motivo por el cual no hubo capítulo en octubre, ahí está. Primero la salud, ¿no? También gracias, Zach, porque estás recuperándote apenas de esa situación en la garganta. Como decía, me explicabas que tu garganta está todavía inflamada, irritada, entonces también fue un esfuerzo esta plática. También gracias, Zach.
Lo que sea por ustedes, muchachos.
Entonces nos estamos viendo en un mesecito también, y para reflexionar, ¿no? Cómo le fue a México. Si fueron correctos nuestros resultados. Sin querer hicimos una quinela. Vamos a ver quién estuvo más acertado, ¿va?
En Latina, ¿no? Hay que checarlo.
Hay que apostar 20 pesos para, y ya el que gane se queda con 60.
Vale. Pues muchas gracias.
Va, que estén bien. Nos vemos en un mesecito.
Nos vemos.
Bye, gracias por escucharnos.